Pero... Buenas tardes, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Eskerrik asko historia debate aurkezpen honetara etortzagatik. Mai inguru hau hasi baino lehen, historia debateren izenean eskerrak eman nahi diot Iñaki Bazani eta oro har Eusko Ikaskuntzari bere historiografiari buruzko jardunaldietan ekitaldi hau antolatzea aukera emateagatik. Antes de nada, en nombre de Historia Debate, quería agradecer a Iñaki Bazán y en general a Eusko Ikaskuntza la posibilidad que ha dado de organizar esta presentación de Historia Debate en el marco de estas jornadas sobre Baskonia. Y también quería agradecer su colaboración a los participantes en esta mesa, a César González Mínguez y José Luis de la Granja, de la Universidad del País Vasco, a María Jesús Cava, de la Universidad de Deusto, y a Carlos Barros, el coordinador de Historia Debate de la Universidad de Santiago de Compostela, y lamentar la ausencia forzosa de Iñaki Bazán, que también estaba previsto que participara en esta mesa. Antes de dar la palabra a mis compañeros participantes en la mesa, quería hacer muy brevemente unas consideraciones sobre el interés de un proyecto historiográfico como Historia Debate, en particular desde mi condición de historiador de la antigüedad. En primer lugar, el interés que tiene de acercamiento a un marco de debate teórico y metodológico para un sector como es el de la historia antigua, que todavía en ocasiones tiene ciertos problemas de afirmación identitaria en el seno de las ciencias de la antigüedad, con unas tendencias hacia el mundo de la filología clásica y, por otro lado, con unas tendencias hacia el mundo de las otras especialidades históricas y con escasa tendencia a la reflexión teórica o metodológica. Yo creo que también Historia de Debate representa un interés importante por el estímulo que puede suponer para una reflexión y una relación directa y horizontal con colegas de otras especialidades, de otros países, que nos puede permitir el pensar históricamente desde una perspectiva distinta, actual, sobre nuestros propios objetos de estudio. Y al mismo tiempo puede aportar nuestro punto de vista específico sobre problemas hoy de candente actualidad. Me refiero al hecho de que una parte importante de fenómenos, conceptos, problemas hoy de las sociedades actuales pues se originan o se desarrollan en el mundo antiguo. Me refiero a problemas tales como la participación política o el sistema democrático, a los problemas del imperio y el imperialismo, a las nociones con sus consecuencias de enorme importancia sobre civilización y barbarie, o a nociones como la guerra justa. Y al respecto comentaré muy brevemente una anécdota, y es cómo William Harris, un catedrático de la Universidad de Columbia, especialista en problemas del imperialismo romano, en un libro que edita él, que recoge unas actas de un coloquio celebrado en Roma, en el debate que sigue y que recoge el libro sobre una de las ponencias, hablando del imperialismo romano, él comentaba que le parecía sorprendente que nadie interesado en el imperialismo romano no pudiera estar al mismo tiempo interesado en el imperialismo de Reagan. Él hablaba a comienzos de los años 80, pero lo podíamos extender al imperialismo. Dejo al margen la discusión sobre ese concepto de Bush en estos días. Y finalmente, yo creo que también un marco como el de Historia de Debate puede ser un antídoto importante frente a un problema, quizá no tan grave en el ámbito universitario, pero sí en otros sectores de nuestro País Vasco, como es el del localismo o incluso, si me apuran, el del vascocentrismo. Y en ese sentido, Historia de Debate es una ventana al mundo que puede neutralizar esas tendencias. Antes de pasar la palabra, simplemente comentaré que hay una página, una hoja que está circulando por la sala, en la que desde Historia de Debate pedimos que se recoja el nombre y el correo electrónico para poder ponernos en contacto directamente con vosotros y vosotras. Y sin más, paso la palabra a César González Mínguez. Yo sí pediría, creo que todos somos conscientes de la hora, pues que nos atengamos todos a un tiempo prudencial en nuestras intervenciones. Gracias.
Pues yo voy a ser muy breve, entre otras cosas porque me veo en la necesidad absoluta de improvisar una intervención como esta. Últimamente casi me veo obligado a improvisar Y para una neurona que tengo en una caja de resonancia medio hueca, pues la verdad la debo tener muy agitada. Pero ¿qué vamos a hacer? Mi acercamiento a historia-debate fue, como la de casi todo el mundo, a partir del año 93. Yo allí participé, como otros muchos, como cientos de participantes, en un congreso internacional, historia-debate. Yo venía de haber estado donde presenté también una comunicación al Congreso Internacional de Ciencias Históricas que tuvo lugar en Madrid en el año 90, que para mí había sido pues también una cosa muy espectacular, muy, muy grandiosa, donde tuve la oportunidad de conocer personalmente pues a estas personalidades, a estos auténticos santones, y nos damos cuenta de que tienen cabeza, pies y manos como todo el mundo y que de vez en cuando comen, y eso es una experiencia importante, aunque parezca un tanto pedestre. Y luego llegué a Santiago en el año 93, donde presenté también un trabajo a propósito de la historia y de la informática y sobre un proyecto que entonces empezaba a andar de informatización de las Juntas Generales de Álava, de las actas de las Juntas Generales de Álava. Y yo hice, claro, la evidente comparación, porque mediaba entre los dos congresos 2 años y pico, y diría casi que en el balance, pues me quedé como congreso y como resultados y como apuesta de futuro, pues con las sesiones de historia-debate. Posteriormente, en el año 99, fue la segunda experiencia, pues yo participé en una mesa redonda donde se trataba de cuestiones de etnia, de minorías, de marginación, de construcciones nacionales, etc. Y yo presenté un trabajo, hice una intervención breve porque el tiempo no daba de sí para más, aunque se publicó luego en las actas a propósito de unas reflexiones sobre judíos, que en buena parte pues resumí antes en mi intervención de las 4 de la tarde. Aparte de que, naturalmente, a través de la web de Historia Debate, pues yo he estado en contacto pues con las idas y vueltas, con las expresiones que ha ido teniendo Historia Debate, con el manifiesto de Historia Debate. He participado y he contestado, y dura más de una hora al contestar esa encuesta. Físicamente dura más de una hora rellenarla, pensarla dura más de varias tardes, porque hay que aquilatar mucho, porque las preguntas no son nada fáciles de responder, no sé si es que las preguntas están formuladas con una aviesa intencionalidad de, como en los test que se hacen en las entrevistas para contratar al personal, hacer preguntas que parecen tontas, pero es las que dan la verdadera dimensión de lo que es el individuo y de lo que se pretende obtener del individuo si se le contrata. Bien. Y he tenido ese tipo de contactos, aparte de la relación permanente, a través de toda la serie de cartas, mensajes que manda carlosbarros.com, o no sé ahora la dirección exacta, pero bueno, a través de ahí también se llega a la web de Historia Debate. Evidentemente, Historia Debate yo lo concibo como un foro de reflexión que trata de dar salida a una situación que no es muy clara, que es un poco conflictiva o que está en la encrucijada de la historia, que se ha visto sacudida por esas convulsiones que ha conocido la sociedad mundial, porque ya está desde finales del siglo pasado internacionalizada, y que tienen su efecto más espectacular pues en la caída de los regímenes comunistas, en la caída del muro de Berlín, etc. Y todo eso convulsiona a la sociedad, como ha convulsionado desde otro punto de vista los acontecimientos del 21 de septiembre de 2001. Y entonces hay que buscar salida hay que reposicionar, diría yo, a la historia, ver qué papel puede jugar de cara al futuro. Se es consciente de que algún papel tiene que jugar, pero resulta que la historia, como ha venido siendo hecha hasta ese momento, parece que no, empieza a no gustar. Las críticas anales, a los terceros anales y a todo lo que ha venido después, la Nouvelle Histoire o lo que vino antes, y todas las derivaciones han sido, diríamos, supercriticadas. Por supuesto, pues el materialismo histórico ha recibido varapalos por doquier y hay muchos, ha habido muchos autores que solo tímidamente se atrevieron a mantener esa bandera del materialismo. Ha habido otros que han mantenido la entereza y la dignidad de sus convicciones hasta en los momentos más apurados. Pero en cualquier caso hay que buscar una respuesta, hay que reposicionar o resituar a la historia para que juegue un papel que creemos que debe jugar en la sociedad. Si los paradigmas anteriores no nos valen, o están caducos, o han hecho crack, hay que buscar nuevos paradigmas, nuevos modelos historiográficos. Y ahí surge este foro de debate con esa pretensión de buscar una salida, entiendo yo, buscar una salida. Y el problema es si historia debate va a encontrar esa salida, si se va a convertir o no en la solución o en el paradigma, o va a crear los paradigmas que van a reconducir o a guiar la evolución de la historiografía en los próximos años. El esfuerzo hecho por Historia Debate ya merece un elogio. Los logros, estamos todavía esperando a que cuajen, porque la empresa en la que se ha metido Historia Debate, y luego algunos de los de la mesa, especialmente Carlos Arnos, me dirá sí o no, o me contradecirá, los logros que de Historia Debate, diríamos que todavía no han pasado de exposiciones, de declaraciones, de manifiestos. Pero claro, quizá hay que dar, pero no lo tiene que dar Historia Debate. En realidad lo tenemos que dar todos los historiadores que de alguna manera, de alguna forma, sintonizamos con esa nueva filosofía. A la cual, por otra parte, aunque creo que en algún trabajo último de Carlos Barros él ya sale al paso de ese problema, es la solución o la búsqueda de ese paradigma nuevo está en una especie de eclecticismo, de picoteo de aquí, de picoteo de allá, en la mezcla. Porque cuando en uno de los últimos trabajos que he leído del profesor Barros, que tengo por aquí recogido, que lo de esta tarde sí tenía, Historia Social y Mentalidades, Nuevas Perspectivas, que precisamente acaba de salir, o por lo menos yo lo acabo de leer, porque es de este mismo año, habla de la historia mixta, de la nueva historia global. Nueva historia global, a mí cuando ya lo ponen lo de nuevo, ya me está pareciendo antiguo. Eso ya para empezar. Y cuando me habla de historia mixta, aunque él mismo reconoce que tampoco él está de acuerdo con los nombres, pero claro, es difícil encontrar esa etiqueta que sea reconocible. Ya, de esto se encargan muy bien los publicistas, ¿no? De buscar el anagrama, el símbolo, la enseña que va a servir para vender un determinado producto. Y los historiadores a lo mejor nos tenemos que hacer un poco como tenderos, tenemos que ser capaces de vender nuestra mercancía. Historia mixta, que efectivamente él dice que está basada esa historia mixta en un mestizaje historiográfico, pero habría que tener cuidado, no caigamos en una especie de eclecticismo que nos conduzca, que en el fondo no sea muy renovador. Ese es el riesgo que veo yo en Historia Debate. Lo que pasa que tampoco se ganó Zamora en una hora, y evidentemente quienes dirigen y están en la base del proyecto, entiendo yo que tienen las ideas claras, saben lo que pretenden y naturalmente la consecución de esa meta no es fácil. Entre otras cosas, yo creo que hay que hilar muy fino, porque hay que decirlo también, hay que decirlo también. Sobre historia, historia de debate es una especie de presa sobre la que ya creo que planean las aves, yo no voy a decir aves, podría decir aves carroñeras, pero no voy a decir nada más que hay ciertas aves rapaces que sobrevuelan acaso ya sobre ese botín de historia de debate para zampárselo o depredarlo y hacerlo desaparecer. Y eso también debería ser cuidado, o por lo menos proteger, porque, aunque me repita y lo reitero, ¿no?, yo creo que el esfuerzo de renovación, de búsqueda de un proyecto, de un modelo, de un nuevo paradigma o de unos nuevos paradigmas, me parece que merece el apoyo entusiasta de la comunidad de los historiadores, al margen de que consiga al 100% o al 80% las metas que se ha propuesto. Y yo, esto es lo que puedo decir en primera instancia sobre historia-debate, que evidentemente se puede decir muchas cosas más.
Bien, antes de pasar la palabra a María Jesús Cabas, simplemente dentro del capítulo de agradecimientos, indudablemente también es preciso agradecerla a los asistentes su presencia dentro de esta tarde tan densa.
Pues sí, agradecimiento que yo también hago extensivo como punto de partida, además de al propio Carlos Barros y a Iñaki Bazán, a la Facultad y a la Sociedad de Estudios Vascos, que me permiten por segunda vez, por cierto, y esto es una alusión directísima a los responsables de la revista, por primera vez en lo que corresponde a una actividad relativa a historia, por segunda en lo que concierne a las actividades programadas por la Sociedad de Estudios Vascos a través de distintas convocatorias. Pero, en fin, no quiero apartarme del tema. En todo caso, y debido al escaso tiempo de que disponemos, quiero comenzar por recordar algunas cuestiones que pueden parecer quizás genéricas, espero que no lo sean del todo, pero abro paréntesis para decir, me gustaría improvisar también como también, no tan bien, sino tan bien como ha hecho el profesor González, pero que pienso que como primera intervención ha sido una demostración del talante crítico de nuestra disciplina, y yo no es que vaya a resultar más contemporizadora o más fácil, pero evidentemente creo que vengo guiada por el entusiasmo que Historia Debate suscita en mí, a pesar de que lamentablemente, por razones que no vienen al caso, no he podido asistir a los congresos, pero yo diría que es como si hubiera intervenido en ellos, porque he seguido el proyecto muy desde el principio y además soy una asidua lectora de esa página que recomiendo a todo el público presente que la frecuente, porque creo que es realmente una ocasión en donde demostrarnos a nosotros mismos que la disciplina es vitalista, es concurrente y desde luego no es nada inmóvil. Estos tres epítetos precisamente son los que François Dos, en una historia, en un trabajo creo que conocido por todos nosotros, atribuía a la disciplina. Yo quiero subrayarlos en este punto de partida como asignables a la historia, no a una determinada escuela como era la escuela de los anales, a la que se refiere también cuando los utiliza de esa manera François Dos, la escuela de los anales. Y lo que sí puedo decir, fuera de cualquier referencia narcisista, lo que sí quiero decir es que donde yo sí estuve fue precisamente en aquel primer congreso de metodología de Santiago de Compostela, era el año 1978, si no me equivoco, 73. ¡Uf! ¡Madre mía! Me estaba quitando años. Y recuerdo que Eira Roel fue mentor de un esfuerzo novedoso que sacudió del letargo a los historiadores españoles y abrió los ojos a los alevines académicos, como era mi caso cuando nos dimos cita allí. En 1993 y en 1999 Carlos Barros también ha hecho historia con sus iniciativas en esta historia, valga la redundancia, de la nueva epistemología que nuestra disciplina requiere y reclama. No quiero ser excesivamente ornamentalista, aunque sé que la palabra no existe en el diccionario, pero un nuevo Compostela o una nueva Estela que pretende sin alaracas, eso pienso yo que es el trabajo que ha catalizado Carlos Barros, un trabajo que pretende sin alaracas servir de guía, nada maximalista, yo no diría que eclecticista en exceso, pero sí decidida en un camino transitado por colegas de muy distintas latitudes y con una orientación, yo diría, también claramente ideológica, muy diferente. Si en los 80, siendo historiadores, nosotros utilizábamos los términos implicarse y transformar como dos palabras que formaban parte de eso, de una jerga imperante, que además era axioma de muchos esfuerzos desplegados en claustros muy distintos de la geografía española, yo creo que ahora la experiencia de historia a debate se ha convertido en una fórmula a través de la cual se experimenta vocacionalmente, esto es incuestionable, un modelo abierto, una actitud innovadora y sobre todo, desde mi punto de vista, muy inspiradora, una actitud muy inspiradora, una actitud lógica, que es el resultado de una reacción que sucede a la acción y que en este caso, desde luego, no tiene nada de reaccionaria. No quiero ser, excesivamente pomposa en el discurso, es inevitable y como quiero ser rápida y quiero también ser breve, pues estoy recurriendo a estas frases escritas en este texto que voy a tratar de ahorrarles en su totalidad, pero desde luego no puedo evitar decir que nuestro atormentado siglo XXI hace vivas las palabras de quienes entienden que debemos autoexigirnos una conciencia precisa respecto de la validez de la historia, una tarea siempre recurrente. Por eso, pues en fin, fuera de ser una cita culta, lo que sí me gustaría es recordar lo que el propio Cicerón dijo de nuestra disciplina. La historia es testimonio de los tiempos, luz de verdad, vida de la memoria y anunciadora de lo porvenir. Y de otra parte, también me gustaría destacar que efectivamente un autor al que yo nunca creí sospechoso de actitudes radicales, Henry Kamen, escribió hace bastantes años ya que los historiadores somos la gente más peligrosa del mundo y también la más subversiva. Puede que el escaso humor anglosajón del que hace gala normalmente un hispanista tan conocido, pero desde mi punto de vista tan aburrido como Kamen, le llevara a gozar de un instante de gloriosa ironía e ingenio. Su mensaje no deja de parecerme una llamada de atención oportuna, pero que en ningún caso le concierne en exclusiva, porque son muchos los historiadores que desde los 90 han tratado de afrontar nuevas propuestas y también de iniciar nuevas controversias. Si analizamos el panorama intelectual de nuestros días, espero que estemos todos de acuerdo en esto, no lo sé, pero yo me atrevo a decirlo ahora claramente, es curioso ver cómo el pesebre domestica a miembros de nuestro gremio, tanto que en ocasiones la disciplina ha desembocado en un producto alejado incluso de la imagen fantástica que creó la factografía. Debo decir por esto que si intervengo aquí lo hago encantada, por razones de amistad y por razones de convicción. De amistad porque antes que como colega a Carlos le admiro como persona, por su bonomía y por su condición de catalizador de diversas corrientes de pensamiento. Y debido también, como he dicho, a propias convicciones, por cuanto este es un debate en el que me involucré hace años desde el marco del recinto universitario al que pertenezco, la Universidad de Deusto. Hace más de 10 años, en 1990 exactamente, el Departamento de Historia Contemporánea hizo su propia apuesta. Este libro que estoy mostrando, este librito, esta publicación de 60 páginas, se titula La historia subversiva, una propuesta para la irrupción de la historia en el presente. Este fue una suerte de manifiesto reivindicativo a través del cual el director del departamento, Fernando García de Cortázar, y quienes estábamos en aquel departamento, no solo él, coincidíamos al menos en un hecho: la reivindicación de una historia que puede intervenir en el presente social y político de nuestra época. Allí también se dijo que había que sacudir los cimientos de barro y telarañas en los que se sustenta el oficio de historiador. Esto se subrayaba especialmente a lo largo del texto, de la misma manera que también se subrayaba en esta otra publicación del mismo año, Debates por una historia viva, en la que hay una pequeña y brevísima modesta contribución firmada por mí mismo. De todos los posibles aspectos y voy a tratar de terminar, y no quiero utilizar la argucia del voy a terminar para luego dedicar más de media hora, que es lo que normalmente hacemos cuando discurseamos, pero de todos los posibles aspectos del debate relativo a la historiografía posmoderna, sus deslices y sus perversiones, en los que no voy a entrar, solo quiero destacar algo que desde esa década de los 90 nos preocupó, pero que hoy dudo mucho que sea el principal riesgo de nuestra profesión. En los 90, y en ese texto al que he aludido, se escribía: en este reino de la debilidad cerebral, todo género de banalidades son atendidas sin ninguna usura para componer una historia recreativa, siendo posible publicar la auténtica historia del paraguas o el apasionante discurrir del juego de petanca en la región parisina a comienzos del siglo, con el debido éxito de crítica y público. Bueno, pues yo debería decir en este momento, ah, las cosas han cambiado. Pues no, la verdad es que han cambiado, pero desde mi punto de vista, para peor. No apelo al recurso facilón del sarcasmo, sino a la necesidad de mesura a la hora de evaluar dónde están las verdaderas claves del interés que suscita una materia como la nuestra en el constructo cultural de nuestro tiempo. Yo no creo que seamos distintos de lo que fuimos en los 90, pero algo ha mutado culturalmente en nosotros, algo ha cambiado en nosotros, y desde luego no es que no me reconozca leyendo mi propia reflexión desde esta fecha y la actual, pero efectivamente cuando yo hace eso, 13 años, quizás con una edad seguramente más idealista, además de más joven, tuve la osadía de decir que la historia implica conocer nuestra propia identidad y educar en lo concreto, desde luego estaba marcando una línea de comportamiento investigador que difiere bastante a la que en la actualidad, en la que me encuentro o la que me caracteriza, lo cual no quiere decir que me haya vuelto una pragmática ni me encuentre en la situación de ese pesebre al que he aludido antes. Esto creo que ha sido el gran mérito de Historia Debate, el haber acertado con la fórmula de su actitud, una actitud abierta a la colaboración y a la coordinación de esfuerzos para tratar de sugerir una dirección clarificadora en la diversidad y en la concreción al mismo tiempo. Aceptar el debate sin silenciar, sin amagar nada y nadie, aceptando incluso a quienes se colocan fuera de la lógica disciplinar, si es que existe tal lógica, y sin reclamar verdades pontificales o excesivamente dogmáticas. Creo también que, en fin, los problemas heurísticos de la historia han ocupado muchas páginas, incluso yo veo que también en la página web de Historia Debate ocupa muchos megas, pero efectivamente es la mejor demostración de que la historia no tiene su arsenal envejecido y que se está definiendo el saber histórico por su potencial crítico. Así se demostró también en esos tomos editados de Historia o por Historia Debate, producto de una colaboración múltiple que desde el año 93 fue sucediéndose. Y de ese tomo primero, de esos tres volúmenes, quisiera simplemente, y con ello terminaré, citar unas frases precisamente del propio Carlos Barros. La reconstrucción y reforma del paradigma de la historia tendrá que hacerse con nuevos y viejos materiales, con todo el capital acumulado por nuestra disciplina desde mediados del siglo XIX, pasando por el filtro de la crítica y de la autocrítica y con las tendencias historiográficas, sociales y tecnológicas posteriores a la nueva historia. Yo creo que, en fin, las perpetuas dudas de nuestro oficio van a subsistir, es algo sin remedio, como expresión de ese mundo que antes he dicho, entiendo, cada vez más convulso en el que vivimos, y como resultado quizás también de la torpeza de todos nosotros y sobre todo de quienes no entienden algo esencial, pero que subyace en las propuestas de ese manifiesto y del trabajo en red que desarrolla y que consiste simplemente, y es un axioma fácil de entender, en síntesis, reflexión, reconstrucción y reforma, investigación y debate, algo imprescindible. Palabras de Barros que hago mías y que son las bases elementales del cambio de paradigma que necesitamos. Me atrevería a decir que en algunos escenarios culturales lo necesitamos incluso más que en otros y con carácter de urgencia. Es cierto, y termino, sinceramente termino ya, que la historia es inseparable del historiador, lo cual nos obliga a ser sabios. Pero semejante categoría, a mi parecer, es inalcanzable ante los suplantadores de nuestros días. Por eso, frente a la agresión que padece la disciplina a manos de falsarios, creo que mi anatema más rotundo va contra ellos y mi elogio más generoso hacia quienes tratan de desdramatizar la impotencia de una disciplina que antes que nada debe ser renovadora y comprometida. Así veo yo el esfuerzo de historia-debate y por ello me gustaría avanzar esa absolución que reclama en sus últimas palabras el propio manifiesto.
Bien, buenas tardes. Agradezco también a mi amigo Carlos Barros que me haya invitado a participar en esta mesa dentro de estas jornadas de historiografía. Y yo creo que le agradará que le denomine como un agitador de historiadores, que fue un término que el profesor Santos Juliá utilizó en su necrológica cuando falleció Manuel Tuñón de Lara, y yo creo que hoy día pues se puede aplicar perfectamente a Carlos Barros por ese, con su historia de debates de hace 10 años. Aunque no nos hemos puesto de acuerdo previamente en el reparto de las intervenciones, yo me temía que podía haber repeticiones, pero en absoluto. Yo creo que si Carlos Barros ha tenido interés en que esté hoy aquí es por haber participado en los dos congresos anteriores, del 93 y el del 99, en mesas redondas, como también César González, una de historiografía española el año 93 y otras en el 99, la, con César, quiero recordar, la de mitos, historiografía y nacionalismo y otra sobre el debate de las humanidades. Parte que colaboré, dada la abundancia de textos, en el caso concreto del primer congreso, que no era posible publicar todas las actas, salieron primero tres tomos y luego otros tres ya más especializados, pues publiqué algunos de esos artículos de cuestiones, números sobre cuestiones de metodología en el Bulletin de Historia Contemporánea en España, que había creado en su día Tuñón y que luego seguimos algunos discípulos suyos en Francia, en el año 95. Entonces yo lo que voy a hablar es sobre todo de esos dos congresos, que no se ha hablado demasiado hasta ahora, y algunos rasgos característicos y diferencias entre ellos. El primero, el del 93, fue un congreso de tal magnitud que en una reseña que se hizo de él en la revista Hispania se decía que fue uno de los acontecimientos más espectaculares del reciente desarrollo historiográfico español, que no se conocía, no conocíamos nada parecido, porque Carlos Barros consiguió reunir en julio del 93, en un año jacobeo, en Santiago, pues a la flor y nata la historiografía mundial. Sin exagerar lo más mínimo, yo he traído aquí, como no podemos traer pues, los seis volúmenes más los tres del otro, pues este es el programa del primer congreso y ahí se puede ver pues, todos los grandes nombres, de la especialmente la historiografía francesa y de la historiografía anglosajona, tanto de la escuela de Anales especialmente, como también de la historiografía marxista. Y en este sentido se dijo entonces, incluso por colaboradores de Carlos, por gente muy cercana del propio grupo de Historia de Debate, que el primer congreso fue bastante eurocéntrico, en un momento pues, que la historiografía seguía siendo fundamentalmente eurocéntrica y estuvo también muy marcado por la reciente, en esos momentos, caída del muro de Berlín. De hecho, en el programa, como podéis ver, se cogió una foto de la caída del muro en octubre del 89, y que fue también foto que se utilizó también en la cubierta de los tres primeros tomos, los generales de actas, ¿no? Es decir, que estuvo muy marcado por eso y en general por la caída del bloque soviético en el 91, así como por la teoría entonces famosa y muy polémica y muy controvertida del fin de la historia de Fukuyama, sobre lo que se trató ampliamente allí. Este primer congreso sirvió sobre todo para hacer un balance crítico de la historiografía en general a lo largo del siglo XX y claro, con ciertos desequilibrios. Primó desde luego la historia social, el análisis de las llamadas nuevas historias a partir de los años 70, 70, 80. También pues llama la atención que no hubiese prácticamente nada, por ejemplo, de historia económica, es decir, que claramente se primó la historia social. También, pero se tuvo en cuenta pues, otras cosas como los retornos de sujetos, etc. Y quizá por la presencia de esos grandes historiadores de la historiografía universal, pues se primaron más las conferencias en grandes sesiones sobre las mesas redondas, que también hubo 13, creo recordar, y una de las críticas que en alguna reseña posterior se hizo a las actas es precisamente el que no se publicasen todos los debates de las mesas redondas y que íntegramente solo estuviese la de marxismo e historia. Por eso el segundo congreso, ya el del año 99, el nuevo jacobeo, pues fue bastante distinto al primero. Ahí lo que marcaba era ya el inminente cambio de siglo y de milenio. Se escogió ya una foto distinta, más cercana a nosotros, manifestaciones con manos en alto por el secuestro de Miguel Ángel Blanco, y fue mucho más amplio, mucho más heterogéneo, más polifacético que el primero, y desde luego infinitamente menos eurocéntrico. Ahí la novedad pues era la aportación de historiografías que podemos denominar periféricas, de distintos países de Asia. Y sobre todo, lo que más llamó la atención fue el aporte, la abundancia de los historiadores latinoamericanos. Bueno, ya en el primero se había dedicado un tomo a América Latina, fue muy numeroso, y yo creo que esta es una de las claves del éxito que ha tenido en todos estos últimos años la historia debate, que es el arraigo que ha tomado en América Latina, y eso en buena medida se debe al trabajo de Carlos Barros allí. Entonces, hubo menos grandes figuras que en el primero, se primó más, se dio más importancia a los debates, a las mesas redondas, que de hecho hay 19 que fueron transcritas íntegramente los tres tomos de actas de este segundo congreso. Y ahí no se limitó ya a hacer pues un balance de la historiografía del siglo XX, continuando el primero, sino que se vieron también pues nuevos enfoques historiográficos ya de cara al siglo XXI, como la historia ecológica, la historia postcolonial o la historia transnacional, etc. También en las mesas redondas, pues ya he mencionado las que participé, pues se dio importancia al tema de los mitos, de las identidades, el nacionalismo. En boga se tuvo mucho éxito, y recuerdo la dedicada al debate de las humanidades, porque ahora en plena polémica sobre había sido el año anterior, el decreto de Esperanza Aguirre, que no salió, y todo el debate que en el campo de, sobre todo entre los historiadores, pues se dio. De hecho, aquí en Vitoria, la revista ayer organizó unas jornadas que luego publicó sobre historia y sistema educativo. También se prestó bastante atención, y es el nuevo rumbo que tomó en adelante historia debate, bueno, aparte de la historia inmediata, la historia global, la idea de hacer una historia global ya en un mundo globalizado, y eso pues ha continuado hasta ahora. Se constató que estábamos en un tiempo de incertidumbres, que ya lo que ya se más o menos se preveía en el primer congreso, pues ya se constataba en el segundo, que los paradigmas que habían tenido éxito historiográficos en las décadas anteriores, pues ya estaban en crisis, se habían agotado, pero que todavía no habían surgido nuevos paradigmas. Y es una de las cosas, de las aportaciones que quiere hacer Historia Debate desde entonces, ¿no? Yo me imagino que después, lo he seguido menos, que después de ese segundo congreso, cuando ya es la influencia internacional mayor de Historia de Debate, que de eso ya ha hablado esta mañana Carlos, o hablará después, es decir, la encuesta internacional que dirigió con su equipo en el año 99, y luego el manifiesto de Historia de Debate, fechado una fecha tan significativa como la del 11 de septiembre del 2001, que fue puesto en la red, y que supongo del que también hablará. Mira que a partir de ahí, pues, Historia Debate se convierte en un movimiento internacional, un movimiento global de debates historiográficos, sobre todo en España y América Latina, que yo confieso que después de unos años más o menos alejado, porque como saben algunos discípulos míos, pues la internet no ha sido hasta ahora lo mío, sin embargo, pues me he reenganchado a Historia Debate desde el verano pasado, cuando tuve conocimiento pues de la polémica que se ha desarrollado a propósito del libro, que sería un ejemplo de esa historiografía, entre comillas, que intenta ser nueva, pero que es volver a modelos y a una historia no ya solo positivista, sino totalmente, pues en este caso neofranquista, que es el libro de Pío Moa sobre los mitos de la guerra civil. y bueno, pues a raíz sobre todo de, también de un artículo que puso en Historia de Debate un compañero amigo mío, Alberto Rey Tapia, pues ya ha seguido en adelante pues esos debates y especialmente eso sobre la guerra. Pues yo creo que para terminar, que desde luego en el campo de la historiografía pues es un caso excepcional, la Historia de Debate, y desde luego yo no creo que en la historiografía española haya habido ninguna iniciativa, ningún movimiento con tanta proyección internacional y con tanta influencia. Normalmente se ha achacado a la historiografía española eso, que no ha, que ha carecido de escuelas con una influencia internacional como otras que ha habido en los países, las historiografías más avanzadas de Occidente, y en ese sentido pues es un caso, digo, muy excepcional por la influencia que ha alcanzado y esa proyección internacional en los últimos años de Historia de Debate. Por eso yo estoy convencido que el tercer congreso que está preparando ahora Carlos Barros para el verano del año que viene, y que yo creo que desgraciadamente no podré asistir por no estar aquí, pues va a confirmar ese éxito y esa proyección solo a la vista pues del número enorme ya de entidades adheridas, y que pues poniendo nuestro granito de arena, pues puedo decir que mi departamento de Historia Contemporánea, la UPV, y también la revista, esa revista que fundó en los años 80, Unión de Lara, Historia Contemporánea, pues han adherido también, entre otras muchas, a este tercer congreso, que no dudo pues que será un éxito más de Historia de Debate, y en gran medida debido pues a la labor de Carlos Barros, por la que les felicito.
Bueno, esta es la presentación de Historia de Debate número 57. Yo he participado en bastantes de ellas, pero afortunadamente desde hace un tiempo ya, sobre todo en América y fuera de España, se hacen sin mi presencia, ¿no? La anterior fue en Mar del Plata, organizada por los colegas de la Universidad de Mar del Plata, y la siguiente será el martes que viene, día 16, en videoconferencia con el profesor Carlos Martínez Sou, de Historia Moderna en la UNED, en el marco de la asignatura Tendencias Historiográficas Actuales para tutores y alumnos de esta asignatura en todos los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es decir, como veis, que estamos grabando todo, hemos hecho fotografías, porque esto lo transcribimos y lo difundimos a través de nuestra red, de manera que hay dos públicos, los que estáis aquí, los cientos y los miles que van a leer estas intervenciones. Yo insisto mucho en este caso ante Antonio, que se encargó un poco de coordinar esto aquí en Vitoria, de que no dividamos el trabajo a la hora de hacer la exposición. Yo sé que tiene que tener un carácter informativo, porque la mayoría de vosotros, aunque aquí hay gente que está en nuestra red, también del otro lado de la mesa, la mayoría no lo estáis, pero lo más interesante es la oportunidad de comprobar el estado, dónde estamos con historia de debate. Y yo tengo un enorme interés en escucharos, porque en cada sitio que voy aprendo algo nuevo. Es decir, aquí incluso algunos no nos conocíamos personalmente, más que de nombre, ¿no? Y lo digo en el caso vuestro, por ejemplo, y es probable que haya alguien de la lista por ahí que todavía no se haya presentado y que yo no lo conozca personalmente, porque el contacto digital en este sentido es limitado. Y es muy importante que sepamos dónde estamos y lo que opinamos cada uno, e incluso resistencias que puede haber para el avance de este movimiento historiográfico, porque esto está por todos lados. Yo creo que es una imagen falsa, en parte cierta, en parte falsa, el papel que yo estoy jugando en este proceso. Yo no hablaría de un proyecto solo, en este proceso intelectual, académico, etcétera, porque me siento más bien la punta del iceberg, porque soy el que aparezco más, y me toca ese trabajo de moderación, ese trabajo de coordinación, y en la medida que me dejan de impulso, aunque la mayor parte de los impulsos que propongo, a su vez, han sido sacados, digamos, de otros, del movimiento en su conjunto, ¿no? Entonces, en este sentido, nos estamos moviendo un sector de nuestra disciplina, no solo en el País Vasco, sino que en España, no solo en España, sino en Europa, no solo en Europa, sino en América, en una dirección. Y creo que mi mayor preocupación es ver hacia dónde vamos, y con algunas ideas claras, como decía esta mañana, y con algunas inquietudes y experimentando, buscando esa salida a la que se refería César González Mínguez. De entrada, podemos ya aceptar, cualquiera que conozca lo que es historia de debate, que estamos ante un fenómeno historiográfico único y joven. Estamos hablando de 10 años, o sea, acabamos de celebrar el 10º aniversario, único en el mundo, no exclusivamente en el ámbito pues, español o académico latino, en el que nos movemos con más intensidad. Ciertamente hay experiencias aisladas. Aquí se dijo, claro, grandes congresos internacionales, pues los congresos internacionales de ciencias históricas, hay colegas que están trabajando en red en internet, hay listas de discusión, pero todo eso junto, que explica el secreto de historia de debate, solo nosotros lo estamos poniendo en práctica, de una manera, por la vía de tanteos, y con una enorme red de complicidades, con una enorme red de complicidades. Estoy hablando de cientos, estoy hablando de miles de colegas, de entrada ya en prácticamente todos los departamentos de historia de las universidades españolas, y hay países como Argentina y México que casi podemos decir lo mismo también. Y hay que extender, claro, la influencia a los 50 países en los que nos movemos en este momento. Estamos en un fenómeno que pocos que lo viven desde fuera se están dando.